Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Último programa del año, pero estamos aquí al aire como durante todo este año de pandemia y de aislamiento, con programas hechos desde nuestras casas, pero con contenido nuevo cada vez, acompañando durante todo el año lo que ha sido la crisis sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, con las diferentes vicisitudes que esto trajo, y también ya integrando otros temas con el correr del año. Así que este ha sido el año complicado para todos y todas, pero bueno, un año en que pudimos seguir sosteniendo el aire del programa y en el que también logramos cumplir 600 emisiones al aire. Es increíble. Saludo a Celina y a la Oper, que hacen posible que este programa sea escuchado por todos ustedes y todas ustedes, y también a Laura, que por supuesto está a mi izquierda como desde hace tantos años y que nos saluda. Sí, Laura, ¿cómo estás?
Acá muy bien, Fran, atravesando estos últimos momentos del 2020, un año que será seguramente recordado por todes. Y usted es una persona de balances y de planificaciones. ¿Qué está pensando hacer para el 2021? ¿Ya se puso objetivos? ¿Puede hacerlo en el marco de esta pandemia y esta incertidumbre que nos atraviesa desde hace meses?
No, la verdad que no me puse a planificar seguir apagando incendios e ir haciendo las cosas que van apareciendo. Al final me ha pasado que uno hace balance y hace planificación y después la vida te ofrece otras cosas. Entonces, bueno, finalmente no creo que planifique tan estrictamente. Sí, y recibirme de la maestría sería importante. Y bueno, seguir con todas las cosas que estamos haciendo o que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No sé usted hace, bueno, y balance, sí, balance es recoger un poco todo lo que uno pudo lograr a pesar de las dificultades, un poco para no quedarse con ese sabor amargo de un año feo, ¿no? Al final uno dice, bueno, esto pude cosechar, qué sé yo. No sé si usted lo hace eso. Laura.
No hago ni balances ni planificaciones, pero tal vez está bueno esto de cambiar los roles, como usted está haciendo ahora, de dejarse llevar por la vida, y quizás yo volverme un poco más aplicada y hacer un balance del 2020 y planificar el 2021. ¿Quién le dice que nos trae buena suerte?
Podemos intentarlo entonces, esa puede ser nuestra proyección, Laura. Pero por lo pronto, en este 31 de diciembre, con lo último que le queda este año demencial realmente, le voy a preguntar de qué va a ser el programa El Peso del Rocío, el último de este 2020.
Fran, hoy vamos a hablar de un fallo regresivo e inesperado del Tribunal Supremo de Justicia, que pone límites a las vacantes para niñes de nivel inicial acá en el ámbito de CABA.
La quietud, alegría. que brille es oro. No dejo de sentirme solo.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Patricia Pines, mamá, docente y referente de Vacantes para Todes. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio de difusión de la problemática. Lamentablemente tenemos muy pocos espacios, así que agradecemos mucho siempre que nos dan el lugar para hablar de este problema.
Sí, Patricia, y el otro día el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un fallo que atenta contra el derecho al acceso a la educación pública y también se dio en el medio y en el marco de las fiestas, por lo cual pasó un poco por desapercibido. ¿Qué fue este fallo? ¿Qué, en torno a qué causa dictó el Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, este es en realidad un amparo que inició Eduardo Barreiro, que es uno de los abogados de nuestro grupo, que está haciendo amparos gratuitos para las familias desde hace varios años, ya llevamos hechos más de 700. No es un caso, digamos, particular ni excepcional, sino que es el caso de una mamá que había inscripto a su niño de 2 años, en 2017, es una mamá que ya obtuvo su vacante, su niño ya está escolarizado, pero la causa, debido a que el gobierno de la ciudad siempre apela, digamos, en los juzgados de primera instancia donde se les da cautelar favorable a las familias, siempre el gobierno de la ciudad apela, entonces pasa a Cámara, y este caso en particular, además de la Cámara, que también falló a favor de la familia, pero el gobierno volvió a apelar, llegó al Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, estos 4 jueces, solamente una de los 5 jueces que son en el Tribunal Superior falló, digamos, a favor de la educación pública y 4 en contra. Estos 4 jueces determinaron en este caso que supuestamente solamente las familias que posean un certificado de pobreza, decimos nosotros, ¿no? Porque no es otra cosa lo que se puede pensar, son aquellas las familias que van a poder reclamar por su lugar dentro de la escuela pública, y que quienes puedan pagar por ese derecho vulnerado, digamos, van a tener que ir a una escuela privada. Eso es lo que nosotros interpretamos del fallo, porque lo que dice es que las vacantes se van a tener que repartir según, digamos, la condición de vulnerabilidad de las familias que haya inscriptas. En vez de hablar de la creación de escuelas y de la necesidad de dar respuesta a este derecho vulnerado, que es constitucional además, o sea, el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida. Esto no significa, por supuesto, que la escolarización temprana sea obligatoria para las familias, pero sí es obligación del Estado dar vacante a todas aquellas personas que inscriban a sus hijos e hijas dentro del sistema. Y por supuesto esto no lo vienen cumpliendo. Lejos de eso, este año, en 2020, fueron alrededor de 15.000 los niños y niñas que quedaron en lista de espera y 15.000 más que asisten a los centros de primera infancia, que no son escuelas, que no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo, y que nosotros desde hace años exigimos que se pasen a la órbita de educación. Ya a los centros de primera infancia les piden a las familias un certificado de pobreza expedido por ANSES para poder inscribirse. Entonces ahora lo que hacen es trasladar esa política de segregación, digamos, de creación de recorridos escolares diferenciados para familias vulnerables, o sea, transforman los espacios educativos en guetos para pobres.
Y este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que es la mayor instancia que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿es para lo que es jardín, nivel inicial, o también para lo que es primaria y secundaria?
En principio el fallo habla de educación no obligatoria. Uh-huh. La educación no obligatoria justamente sería desde los 45 días hasta los 4 años, y esto también a nosotros nos pone sumamente en alerta, también es la educación terciaria. Y no nos parece casual que estemos justo en medio de la creación de la UNICABA, el cierre de los 29 institutos, porque el fallo también habla de un aspecto meritocrático. Entonces dice que en la educación no obligatoria, bueno, se van a repartir las vacantes que hayan entre, o sea, uno de los jueces habla de esto, de la pobreza, y otra de las juezas habla de la meritocracia. Entonces dice que, bueno, entre los estudiantes se van a repartir las vacantes según el mérito que demuestre cada uno.
Y ahora, ¿todos los amparos podrían ser rechazados, que se presenten teniendo digamos, ya fallo del Tribunal Supremo?
El fallo del tribunal se va a apelar en la Corte Suprema, según tengo entendido. Tenemos un grupo bastante grande de abogados trabajando en ese tema y esperamos que se pueda hacer, y esperamos que la Corte Suprema defienda la educación pública, defienda el derecho constitucional de acceso a la educación de los niños y niñas de la ciudad. Y si no, nosotros en este momento tenemos alrededor de 200 amparos en curso de este año, o sea, de familias que se están inscribiendo para 2021 y están con los amparos recién iniciados, así que no tenemos todavía nada concreto. Tendremos que ir viendo qué resuelve cada juzgado de primera instancia.
¿Y el fallo recae la responsabilidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en lo que es en torno a las vacantes?
Sí, habla, o sea, en realidad está, nosotros entendemos de todas formas que en eso sí hay que darle cierta razón. Uh-huh. Nosotros fuimos muchas veces como colectivo de familias, docentes, estudiantes, muchas veces a la legislatura a pedir que se cree un plan de construcción de escuelas, que se apruebe presupuesto para la construcción de escuelas, y en la legislatura nunca se trató ningún proyecto integral que contemple a las miles de familias que quieren acceder a la escuela y no tienen lugar. Entonces es cierto que hay ahí, digamos, un derecho vulnerado desde lo legislativo. Fuimos numerosas veces al Ministerio, al Poder Ejecutivo. No hace más que subejecutar las partidas presupuestarias, desatiende las escuelas que ya existen, y no solo no crea nuevas, sino que viene cerrando salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras desde hace muchos años. Por ejemplo, A fin del año, antes de que empiece la pandemia, estábamos en plena lucha en defensa del jardín del Hospital Ramos Mejía en el barrio de Balvanera. Y finalmente ese jardín se cerró, 350 vacantes. Con un faltante de 15.000 vacantes en la ciudad, se cierra una escuela con 350. Es decir, se necesita que realmente el Poder Legislativo otorgue presupuesto y apruebe un proyecto. Se necesita que el Ejecutivo se ocupe de mantener y de crear las escuelas y que no subejecute el presupuesto. Pero bueno, en el mientras tanto, si no lo hacen, no puede ser que ahora tampoco se pueda reclamar en la justicia, ¿no?
Y si tenemos que hacer un panorama de dónde faltan vacantes, o sea, ¿cuáles son los barrios más afectados y cuáles son los niveles más afectados por la falta de vacantes?
Mira, hasta hace unos años siempre decíamos que era la zona sur de la ciudad, Lugano, sí. Soldati, Retiro, pero en los últimos años, en lo que es nivel inicial, es en todos los barrios por igual. Nosotros todos los años hacemos una encuesta que, si bien obviamente como es hecha de manera colaborativa, ¿no? Sin más recursos que nuestras redes sociales, y no tenemos tanto alcance. O sea, nuestro grupo de Facebook tiene 18.000 personas, pero lo que vimos es que en los últimos años hay el mismo porcentaje de reclamos de todos los barrios de la ciudad. No es que en algunos, por ejemplo, en Caballito, que uno piensa, bueno, es un barrio donde la gente, digamos, tal vez tendría mayores posibilidades de enviar a sus hijos a privadas. El problema es que ya ni siquiera las escuelas privadas tienen vacantes, porque es tanta la demanda que queda fuera del Estado que ni siquiera las escuelas privadas tampoco llegan a cubrirla. Entonces, bueno, es un problema porque realmente tenemos una legislación, además, que data, no sé, del siglo pasado, por ejemplo, para las licencias de maternidad. Tenemos 45 días después de que nace el bebé, y el otro día estaba indignada porque una mamá contaba que en agosto tuvo a su bebé y al padre le dieron 2 días. Lo tuvo por cesárea y ella todavía estaba internada, y el padre de la niña tuvo que ir a trabajar. Digo, es terrible, 2 días. Es tan deshumanizado y además tan lejano también para las familias actuales, donde la madre y el padre trabajan por igual, donde tenemos las mujeres las mismas responsabilidades o más. Y bueno, entonces desde ese punto nosotros también estamos diciendo desde el colectivo que, si bien luchamos, obviamente, focalizados en la ciudad de Buenos Aires, porque es el lugar donde residimos y donde tal vez por la cantidad de población que tenemos más se nota, claramente también hay una cierta responsabilidad del gobierno nacional de atender esta problemática para todo el país. Y esto de la licencia por maternidad, lo mismo. Creemos que como mínimo deberían ser 6 meses pagos para garantizar la lactancia materna, y por lo menos 3 meses también pagos para una persona acompañante de la persona gestante para esos primeros meses de vida, que sabemos que son fundamentales, ¿no? Atender un poco, digamos, la llegada de nuestros seres humanos. No sé, hay tanta legislación o tantos legisladores, por ejemplo, en el debate por la legalización de la interrupción del embarazo, ¿no? Y tantos discursos que se escuchan, pero no hay protección para la infancia en ninguna política, digamos.
Patricia, y vos recién hablabas de cómo se les está blindando la posibilidad también en el sistema judicial. Y sabemos que uno de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia fue nombrado hace muy poquito tiempo y que muchas organizaciones de la sociedad civil impugnaron su candidatura en su momento, que es Otamendi. ¿Qué sentís en relación a estos jueces que fallaron en contra del acceso a la educación pública? ¿Y qué nos podés decir de este también esquema que hay en el Tribunal Superior de Justicia, donde son todos allegados al gobierno de Larreta?
Sí, en realidad están alineados con lo que el gobierno viene sistemáticamente todos los años aplicando como política, no solo educativa, sino como política privatista, ¿no? Y como política de desprecio por lo público, básicamente. Me parece que están como totalmente alejados de las necesidades Y fundamentalmente esto, ¿no? La justicia y los gobiernos deberían garantizar derechos, no vulnerar derechos. Y estamos totalmente alejados de eso. No hay políticas que estén pensando en las necesidades de las familias y de las infancias. No hay políticas ni de vivienda, no hay políticas de salud, no hay políticas educativas, no hay políticas incluso recreativas. Vos fíjate que ahora están modificando el calendario escolar y pretenden que los pibes vuelvan a la escuela el 8 de febrero con 40 grados de calor. ¿Por qué no crean, no sé, clubes, espacios de arte, espacios recreativos, otro tipo de propuesta que atiendan las necesidades reales? Que bueno, y están totalmente alejados de eso, ¿no? O sea, están en un plano paralelo que me parece que por sus propios privilegios de clase, esos privilegios de clase les impiden hacer carne de lo que las familias trabajadoras necesitan, ¿no? No lo pueden comprender, me parece, además de, obviamente, todos los negociados que eso implica, ¿no? De la venta de lo público, de la privatización de lo público, desde los terrenos fiscales de la costanera hasta esto, privatizar las vacantes o las matrículas en escuelas privadas, y que además son, la mayoría de ellas, sabemos, escuelas religiosas. Y esto tampoco es menor, ¿no? O sea, no es que se escolarizan en escuelas privadas laicas. No, las escuelas privadas más accesibles son las escuelas subvencionadas, que son las escuelas católicas, o por lo menos religiosas. Urge también un Estado laico, un Estado separado de la Iglesia, y bueno, que la educación sea laica, gratuita y estatal. Y bueno, lamentablemente me parece que estos jueces están totalmente alineados al pensamiento del gobierno de la ciudad, que es básicamente ¿no? El desprecio por lo público y la privatización, y bueno, el alejamiento total de las necesidades de las familias trabajadoras.
Estamos hablando con Patricia Pines, que es referente del colectivo Vacante para Todes, en relación al fallo del Tribunal Supremo de Justicia por las vacantes en los colegios. Y te cambio un poco el eje para hablar de un tema que ustedes también siguen mucho, que es el tema de las viandas. ¿Qué va a pasar con las viandas durante el receso?
Bueno, hasta el momento no está resuelto eso. O sea, en realidad dejaron en banda a las familias. La última entrega fue la semana pasada, hace dos semanas, cuando terminaron las clases. Fue la última entrega, se exigió que entregaran una tarjeta alimentaria o que trataran de articular, digamos, con los concesionarios para garantizar alimentos durante el verano, y no lo hicieron. Hasta donde sé, en las ofertas de colonia que hicieron de vacaciones en la escuela, no ofrecen alimentos. Así que bueno, ese es un tema más que dejan sin resolver, como lo hicieron durante toda la pandemia, ¿no? Los alimentos de cada vez peor calidad y menor cantidad, la falta de entrega de dispositivos, de conectividad, bueno, de todas las necesidades que no atendieron y que fueron denunciadas de conjunto por la comunidad educativa, claramente no está dentro de sus intereses darle respuesta a esos reclamos.
Patricia, la última pregunta, teniendo en cuenta la pandemia y que no sabemos qué es lo que puede pasar en marzo, bueno, recién hablabas de la vuelta en febrero, ¿se han comunicado con los docentes para anticiparles qué es lo que podría pasar?
Solamente recibimos información igual que la sociedad de conjunto a través de los medios masivos de comunicación. Nosotros en las escuelas no hemos tenido reuniones nunca en todo el año con personal más allá de nuestras conducciones, digamos, que nos van diciendo un poco esto, ¿no? Lo que nos van diciendo es por los medios, es a través de una cartita que nos manda la ministra una vez por mes, donde básicamente repite lo que haya dicho en alguna entrevista de algún canal de televisión. Así que no tenemos mucha idea. Sabemos que en el calendario pusieron el 8 de febrero como el retorno a clases. Ahora, para el 8 de febrero, ¿va a haber más personal de limpieza? ¿Va a haber alguna comisión, digamos, de supervisión de docentes, estudiantes, familias que puedan ir y verificar que las escuelas están realmente en condiciones de higiene y de seguridad? Y por otro lado, digamos que es un gobierno en el que quien es parte de la educación pública sabe que no puede confiar, ¿no? Que vamos a recibir las cajas con los elementos de limpieza, de satinización y toda esta historia. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Para la foto? Y después, cuando no lleguen las cajas y cuando no tengamos lavandina en la escuela y no haya personal de limpieza, no haya alcohol en gel, ¿qué hacemos? ¿Abrimos igual? ¿Hacemos de cuenta que no pasa nada? Estas son como las incógnitas que tenemos, ¿no? Nosotros reclamamos que se armen comisiones en cada escuela de supervisión y que en el caso de que el gobierno no cumpla con su parte y no haya personal de limpieza o no haya artículos de limpieza y la escuela no se encuentre en condiciones de seguridad y higiene, que no se abra por el bien de la comunidad, ¿no? Pero bueno, vemos que ellos están en el plan de hacer de cuenta que no pasa nada, un plan aperturista donde se prioriza la producción y no se prioriza más el cuidado de la salud ni de las niñas, ni de los docentes, ni de las familias.
Bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, muchas gracias a vos, un gusto.
Acabamos de hablar con Patricia Pines, que es mamá, docente y también referente del colectivo Vacantes para Todes, que lo pueden buscar en Facebook y seguir las novedades en torno a las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Patricia.
Un abrazo.
La garúa en el desierto. El peso del rocío. Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío. Ahora vamos a escuchar a Constanza Argentieri, que es codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En esta primera parte nos explica por qué el fallo del que venimos hablando hace una mala interpretación, una interpretación errónea de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que dice es, la Constitución, es que hay que garantizar, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que garantizar el acceso a la educación. Por lo tanto, una medida que lo que haga es decir que desde los 2 años, solamente si no se tienen recursos, el Estado va a estar ahí para dar esa educación, es una interpretación errónea de ese derecho, que es un derecho legítimo, pero que además está consagrado por la Constitución de la Ciudad. La escuchamos a Constanza Argentieri entonces en esta primera parte de su explicación.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad hace la peor posible de las interpretaciones de la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en el artículo 24 es muy clara al establecer que el gobierno de la ciudad tiene la obligación indelegable de asegurar y financiar la educación desde los 45 días de vida. No solo hace una muy mala interpretación de ese artículo, que prácticamente es literal en su lectura y en las obligaciones que identifica para el gobierno de la ciudad, sino que además desconoce compromisos que el propio gobierno de la ciudad había asumido en el marco de otra causa judicial que iniciamos desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en el año 2006, y que tuvo 2 sentencias favorables, una de primera instancia y una de la Cámara de Apelaciones en el año 2011, y a partir del cual se firmó un acuerdo que todavía está vigente entre ASIG y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Gobierno de la Ciudad reconoce y se compromete a tomar todas las medidas para garantizar el acceso a vacantes desde los 45 días de vida y hasta los 5 años, o sea, todo el nivel inicial. En el marco de ese acuerdo, ASIG conforma una mesa de trabajo con el gobierno de la ciudad, donde a partir de esos compromisos y de ese acuerdo que se firmó y que, insisto, sigue vigente, se van monitoreando las medidas que adopta el gobierno. La realidad es que desde ASIG hemos venido los últimos años identificando con mucha preocupación la desinversión, sobre todo en términos presupuestarios, en lo que ha sido infraestructura, la falta y el déficit de vacantes y ese déficit de vacantes que se ha ampliado Los últimos datos oficiales del año 2019 hablaban de más de 9.000 niños y niñas que estaban sin acceso a una vacante en el nivel inicial. Y hemos identificado de nuevo con muchísima preocupación la falta de medidas y la falta de inversión que ha venido realizando el gobierno de la ciudad en los últimos años. Quizá lo último también para dar un dato concreto es que en el análisis presupuestario de la ley de presupuesto que se aprobó este año y que destina los recursos para el próximo año 2021, se identificó también con muchísima preocupación una desinversión de más del 70% en el programa de infraestructura escolar.
Ahora vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de Constanza Argenteri, abogada y codirectora de ASIC, que analiza el fallo relacionado con las vacantes de nivel inicial del Tribunal Supremo de Justicia. En este testimonio, Constanza analiza que el fallo no genera la obligación inmediata de generar vacantes, pero además expresa su preocupación porque en la práctica se puede convertir en una escuela segregada. La escuchamos.
Otra de las cuestiones que vemos con preocupación del fallo es que lo que hace el tribunal es decirle al gobierno de la ciudad que no tiene una obligación inmediata de garantizar vacantes a todos los niños y niñas que la requieran, sino lo que hace es generar un criterio de priorización frente a, entendiendo que hay un déficit grande de vacantes actual en el nivel inicial, entonces priorizando aquellas familias o niños y niñas de grupos en situación de vulnerabilidad y que no tienen capacidad, digamos, económica para abonar una cuota de una escuela privada. Por supuesto que el criterio de prioridad a grupos y personas, y en este caso niñas y niñas en situación de vulnerabilidad, es absolutamente adecuado y estamos absolutamente de acuerdo con ese criterio. Pero la mayor preocupación es que, como ese criterio viene acompañado de la falta de obligación inmediata de garantizar a todos y todas las niñas y niños del nivel inicial sus vacantes, es que en la práctica lo que ese criterio termine definiendo es escuelas segregadas para personas que no pueden abonar una cuota privada y para aquellas que sí pueden hacerlo. Entonces, eso realmente lo vemos con muchísima preocupación porque sabemos que hay ya una gran deuda en términos de inversión por parte del gobierno de la ciudad para garantizar la educación inicial. Más ahora, si no tiene una obligación inmediata de garantizarla, lo que entendemos que va a terminar sucediendo es esta segregación por condición socioeconómica de las familias, y esa es otra de las grandes preocupaciones que tenemos.
Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte.
Te invito a verme, acércate, que yo
Seguimos en el peso del rocío. Vamos a decir que en el primer bloque escuchábamos a Santi Celi haciendo Quilombo y también escuchamos en este bloque a Marilina Bertoldi haciendo Cosas Dulces. Y ahora, para seguir con el tema de las vacantes en la educación y de la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires para con garantizar la educación, vamos a escuchar ahora a Eduardo López, secretario general adjunto de UTE, a ver qué tienen para decirnos. Lo escuchamos.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que se conoció el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, plantea que solo pueden reclamar por vacantes escolares aquellas familias que no tienen plata para mandar a sus hijos a una escuela privada. Así de literal. Eso va en contra del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que dice que no, que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida de los niños. Por supuesto, no es obligatorio para los padres mandarlos a partir de los 3 meses a la escuela a los niños, pero sí es obligatorio para el gobierno, según dice el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que es obligatorio para el gobierno garantizarle la educación pública a las familias que sí eligen enviar a sus hijos a la educación temprana, estatal, pública y gratuita. Es decir, tenemos un Tribunal Superior de Justicia encargado de velar por las leyes y la Constitución de la Ciudad, que falla en contra del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. 4 jueces, que no conocen a nadie, fallan, modifican, violan, incumplen un artículo de la Constitución, cuyos constituyentes votamos en el año 96, se votó leyes, todo, se debatió, se convocó a la estatuyente porteña, bueno, para que 4 personas de apellido y nombre Santiago Tamendi, Marcela Delange, Inés Weinberg y Luis Francisco Lozano, que es lo mismo que nada, no los conoce nadie, pero que tienen cargos de por vida y que deciden sobre la Constitución de la Ciudad un 24 de diciembre sin consultar con nadie, estas 4 personas de las 5 del Tribunal Superior dicen que deja de regir este artículo. Es un retroceso que en términos conceptuales nos lleva antes de la sanción de la ley 1420 que se promulgó en 1884, que decía que la educación era común y gratuita. En la ciudad la educación deja de ser común, sino que hay una para quien puede pagar la privada y quien no puede pagar la privada, y gratuita solo para los pobres. Eso resolvieron Otamendi, Delange, Weinberg y Lozano. Bueno, estamos en contra, vamos a apelar, por supuesto, estos tribunales superiores, estas rémoras monárquicas. ¿A quién le podés apelar? A la Corte Suprema de Justicia. Es decir, por arriba de ellos está la Corte Suprema de Justicia, no está la soberanía popular, ni la legislatura, ni el Ejecutivo, ni nadie. Y bueno, detallar también que esta mamá que empezó con el juicio para que se cumpla con el artículo 24, iba ganando en los estamentos inferiores, pero quien apelaba el fallo a favor de la mamá para que tenga vacante para su hijo, quien apelaba era Larreta, el gobierno de la ciudad, y fue apelando hasta que llegó al Tribunal Superior y estas cuatro personas resolvieron esto a favor de Larreta y en contra del artículo 24 de la Constitución de la ciudad. Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia y vamos a estudiar qué otras medidas podemos hacer para salvaguardar la Constitución y la educación común y gratuita estipulada no solo en la Constitución, sino en la Ley 1420 desde el año 1884.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
La historia comenzó en Múnich, Alemania, con dos mujeres, Francisca Moser, alemana, y Elena Otero, gallega.
Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
Hoy conoceremos la historia del Servicio Radiofónico para América Latina.
Allá en Bogotá, Colombia, se prensaban los discos de vinilo en las oficinas de Radio Sutatensa.
Estaba hojeando la Biblia, al derecho o al revés, y no encuentro lo que usted dijo sobre el aborto. ¿Me podría indicar en qué página está?
En ninguna.
El problema fue con la Iglesia Católica, que condenó la serie de Un Tal Jesús. Todas las conferencias episcopales de América Latina condenaron también, prohibieron, excomulgaron.
Esto es Un Tal Serpal, historia de un protopodcast. En cpr.org.ar y en las plataformas de podcast, Centro de Producciones Radiofónicas.
Esto es entre vos y yo.
Y hemos llegado al final del último programa del año. Laura, me quedó preguntarle si vino Papá Noel por su casa, porque está difícil para Papá Noel, no solamente porque es persona de riesgo, digamos, no puede salir a la calle tranquilamente, y por otro, porque la crisis económica seguramente le ha llegado a él también, pero no sé si la habrá premiado con algún presente por un año de portarse bien, ¿no? Laura, le pregunto eso antes de finalizar el programa.
Por un lado, le voy a decir que fui una muy buena mamá Noel o tía Noel, como se lo pueda llamar, porque colaboré con la gestión de los regalos de mis 5 sobrinas. Tanto monetariamente en la vaquita que hicimos a nivel familiar para comprarle regalitos, como en la gestión de una parte de las compras. Y por otro lado, también escribiendo cartas para el niño que todavía no sabe escribir. En este caso me tocó mi sobrinito de 6 años que pasa a primer grado, e hicimos juntos la carta. Por otro lado, no recibí de parte de mis padres un regalo de Navidad, pero sí debo decir que me debían mi regalo de cumpleaños, que mi cumpleaños fue a mediados de octubre, y el 24 por la tarde se pusieron en la compra del regalo. Mi papá me insistió el día anterior: che, hay tal descuento con la tarjeta de crédito, ¿por qué no vas y te compras lo que estabas necesitando? Que necesitaba unas zapatillas, dentro de todo, económicas, con un 30% de descuento se hacía como mucho más accesible. Así que fuimos y compramos esas zapatillas que estaba necesitando, porque se me habían hecho agujeritos en las que tenía, o sea, estaba con el dedo que salía ahí y se ventilaba, o sea, no quedaba ya muy bien. Y por otro lado, después de las 12 de la noche, me encontré con un regalo para mi hogar que me hizo otra persona. Así que bueno, esos fueron los 2 regalitos que recibí justo en este día. Igual, la verdad que casi nunca recibo regalos. Es como una situación bastante triste. No sé si me tiene vetada Papá Noel en la lista de personas a las que les debe llegar regalos. ¿Y usted?
Bueno, hay que portarse mejor, como hago yo, Laura, y que siempre recibo regalos. De hecho, es mi momento del año de seguidilla, porque usted sabe que cumplo años en enero, el 3 de enero, así que, si no me equivoco, el primer programa de 2021, ya el próximo programa, voy a estar con otra edad, ¿sí? No quiero decirla porque soy coqueto, pero bueno, creo que estamos listos y listas para dar fin a este programa, dar fin a este año. Quienes nos estén escuchando en el aire de FM La Tribu, ya falta poco, a brindar, a mantenerse con las condiciones de seguridad para que no venga la segunda ola, y a pedir los mejores deseos para que el año que viene sea mejor y podamos ir saliendo de esta crisis que nos ha hecho tan raro todo el transcurso de este año. Saludo y brindo también con Celina, con la Oper y con usted, Laura, y nos reencontramos el jueves que viene en unos especiales que vamos a hacer durante enero y febrero. Vamos a estar conociendo algunos lugares de la ciudad y también conociendo a medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires que nos cuenten cómo son sus barrios, así que va a estar bastante entretenido para escuchar, como siempre, los jueves a las 5 de la tarde. Gracias por todo, Felicidades, y a usted, Laura, un saludo.
Fran, entonces los saludo por su no cumpleaños, y a toda la gente que nos está escuchando y a todos los tribales por un lindo 2021. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ya en un nuevo año.
Armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.